las bandejas situadas en la entrada.
Atención, mantengan el orden.
No tiene de qué preocuparse.
No salgan del camino indicado.
Si desea preocuparse, usted puede elegir entre alguna de nuestras opciones disponibles.
Atención,
no dude.
Mantengan el orden.
Haga como todo el mundo.
Siéntese y disfrute del espectáculo.
Estáis entrando al laboratorio donde entre pipetas, tubos de ensayo y probetas mezclamos ideas dejando que exploten para colocarlas.
Now more important for the long range exploration of space.
Bienvenidas a Ladran Luego Cabalgamos en Radio Almenara 106.7 de la FM o www.radioalmenara.net.
Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar.
Bueno, bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Radio Almenara, este Ladran Luego Cabalgamos, en esta ocasión octava edición. Y bueno, buenos días, Vane, un placer volvernos a encontrar.
¿Qué tal, Elías? Buenos días.
Recordaros que podemos encontrarnos en www.radioalmenara.net si nos estás escuchando a través del internet, y si no, puedes escuchar todos los programas en audio.urcm.net. Bueno, y cuéntanos, Vane, ¿de qué va a tratar esta hora y media, dos horas que suele durar este espacio de ladridos?
Pues hoy nos volvemos a encontrar con la gente de Guaira, con Miguel y con Pablo. A Miguel ya estuvimos hablando el primer programa, que estuvimos definiendo que era la educación libertaria y la educación en libertad, y nos van a contar un poquito pues cómo va ese espacio educativo.
Estaban más en educación libre, ¿verdad? Porque en educación libertaria entró otra compañera, no sé si era Emma.
Entraba Emma de...
que había estado trabajando un tiempo en Paidella.
De Paidella.
Eso es.
Y bueno, pues eso, nos contarán un poquillo en qué formato tiene el espacio educativo Guaira, y hablaremos un poco de por qué una alternativa a la escuela. Nos haremos las preguntas que ya se han hecho muchos autores como Reimer, Illich, Goldman o Holt, y nos plantearemos quién crea la escuela, para qué se crea la escuela. Todo el mundo tiene derecho igualitario a entrar en una escuela. Y iremos reflexionando un poquito de qué ocurre dentro de los muros que forman las aulas y dentro de las aulas que forman las escuelas. Así que, bueno, Miguel, Pablo, pues introducirnos un poquillo en Guaira.
Bueno, muy buenas a los dos y a quien esté escuchando. Pues así como una primera presentación de Guaira, pues somos un colectivo de personas. Bueno, la verdad es que lo formamos unos pocos, un grupo de amigos hace pues algo más de un año, aunque ya venía Pablo y Tania, ya venían preparándolo desde hace más tiempo. Y bueno, desde que nos juntamos, pues hemos empezado a desarrollar los proyectos que creíamos que podíamos hacer y que eran necesarios pues para ir andando en ese camino hacia una educación libre. Y ahora estamos con tres proyectos, principalmente. Uno es un grupo de debate, de reflexión sobre educación. Otro, un grupo de crianza, muy abierto a toda la gente que quiera venir. en el que se charla en familia sobre, pues sobre temas de educación y eso. Y luego el más fuerte pues es el espacio educativo, que es estar por las mañanas con niños y niñas de bueno, hasta 4 años tenemos ahora mismo, y eso es a lo que más nos dedicamos.
Si pudiésemos preguntar por un objetivo concreto de Guaira, ¿qué nos diríais? ¿Cuál es el objetivo de Guaira? ¿Que los críos sean felices? ¿Que los padres estén tranquilos?
La verdad es que siempre que nos planteamos, bueno, que planteamos contarle a alguien por qué hacer estas cosas, ¿no? Decimos que lo importante cuando se empieza cualquier actuación o acción educativa es preguntarse el para qué, cuál es la finalidad y tal. Y bueno, hace un tiempo lo teníamos muy claro, era el objetivo a largo plazo es una sociedad más libre y más justa, y unos individuos más libres y responsables. Pero la verdad es que al ir echando a andar los proyectos y el ir conociendo a la gente y viendo cómo podemos trabajar, pensamos que está bien tener ese objetivo ahí a lo lejos, pero que realmente lo más importante es vivir el día a día y el respeto en el día a día. O sea, si realmente confiamos y respetamos en las personas que nos rodean y nos relacionamos de una manera libre y respetuosa, ese fin llegará automáticamente, o no lo sabemos, pero creemos que lo justo es estar en el día a día de esa manera.
Aquí aparece esta gran frase, ¿no? De creemos en la educación, pero no en la escuela. O sea, que sí es un espacio educativo, pero no escolarizado.
Sí, precisamente. Bueno, buenas.
¿Qué tal, Pablo?
Precisamente es así. Además, a propósito, lo decimos, ¿no? Nosotros no tenemos una escuela, tenemos un proyecto de educación libre y dentro de este proyecto un espacio educativo. No es una escuela, porque, y también es un debate que tuvimos hace tiempo, ¿no? Porque sí que arrancamos denominándonos a nosotros mismos como escuela libre, pero con el paso del tiempo y la reflexión entendimos que la palabra escuela no nos representaba, ¿no?
¿Qué es lo que le hace ese espacio diferente para que sea un espacio educativo y no una escuela, ¿no? Que puede resultar un poco un eufemismo, ¿no? En algún aspecto, ¿no?
Sí, puede, bueno,
nosotros... Digo, ¿por qué vosotros decidís o consideráis tomarlo como un espacio educativo alejándolo de la escuela, ¿no? ¿Qué es lo que le diferencia?
Lo primero, que la palabra escuela está tan utilizada hoy en día y lo que representa, entendemos que no va con lo que nosotros estamos haciendo, por lo tanto decidimos que no lo representaba, ¿no? Sin más. Y bueno, no sé.
Bueno, al principio también fue el primer momento que lo quitamos fue por rollos legales, por asegurarnos que nadie iba a decirnos, pues si esto es una escuela libre o no, pues qué papeles tenéis y tal. Pero luego realmente es que nos dimos cuenta de que esa palabra no la queremos para nada, porque escuela en el ideario común de la gente es el sitio este donde los niños se ponen en fila y tienen que currar ahí un montón de horas y...
Sí, yo es que ahí siempre tengo esta duda, ¿no? Porque a mí la palabra escuela me gusta. Me gusta imaginarme una escuela como un espacio de encuentro donde hay una gestión del conocimiento y unas ganas de seguir aprendiendo, pero desde la autonomía de qué aprendo y cómo la aprendo. Y, por supuesto, cosas de la vida, no de lo que tú me dices que es necesario.
Pero utilizando esa misma definición, todo sería una escuela en la vida, ¿no?
Claro.
¿Por qué no llamar escuela a la calle o a un teatro o a simplemente una relación entre personas?
Claro, entonces el concepto escuela yo veo pues es como el concepto popular, es decir, partido popular, tócate. O sea, es como que a lo mejor no estamos cuidando nuestros conceptos propios y cada vez se nos van acortando los conceptos, porque la palabra libertad cada vez tiene menos sentido. No sabemos que, por ejemplo, una pregunta que os hago, Miguel, Pablo, decís educar en libertad. ¿Eso qué es?
Dejar que los niños hagan... en cuenta el contexto en el que vivimos, ¿no? ¿Qué es,
claro,
educar en libertad?
sea, una libertad que les genere una autonomía, y esa autonomía el día de mañana no se verá pisada por las personas que no han sido educadas de esa manera. ¿Qué es educar en libertad?
Pues que quién sabe si no se verá pisada, la de todos, desde luego. Pues bueno, la verdad es que educar, en el primer día, en el primer programa hablasteis con un chico que se llamaba John.
Sí.
Que hizo una definición de educación, bueno, le dio un repaso al concepto que me dejó helado, la verdad.
John.
Muy interesante.
El gran John.
Sí.
Ese John Ingelmo de la Universidad de Deusto.
Un saludo.
Un saludo para él, creo que sí.
Y bueno, hablaba de la educación como algo, él lo consideraba algo peyorativo porque es algo intencionado, algo que los adultos normalmente queremos ejercer sobre los niños. Y nuestro punto de vista, nosotros usamos la palabra educación y no en sentido peyorativo, pero estamos de acuerdo con eso, ¿no? Nuestra forma de entender la educación no sería una acción por parte del adulto hacia los niños, sino todo lo contrario, una actitud de dejar hacer, de dejar que sean los niños y las niñas los que vayan construyendo tanto sus aprendizajes como su personalidad, sus relaciones. Entonces, en ese sentido, pues lo que decías, Vane, yo creo que por ese camino, en el que el adulto no realmente no tiene que interponerse, sí que las personas se pueden desarrollar como personas autónomas, y si en el día de mañana o no se van a encontrar con problemas, pues hombre, seguro que se van a encontrar con problemas, pero como los que hemos sido educados en sistemas autoritarios, ¿no? Pero quizá confiamos, aunque tampoco es una fórmula mágica, ¿no? Pero confiamos en que desarrollándote autónomamente pues tienes más herramientas a la hora de enfrentar los problemas y de gestionar tu vida, ¿no? Porque al fin y al cabo ser autónoma es ser dueños de nuestras vidas.
Podríamos marcar pues una diferenciación, aunque es una línea muy muy fina, ¿no? Pero podríamos marcar, partiendo de eso, de que la educación es algo obligado siempre, ¿podríamos marcar esa diferenciación entre educación y aprendizaje?
Sí, bueno, casi más que obligado es que sucede, ¿no? Sin más, la educación sucede así, tal como la entendemos nosotros. Y el aprendizaje forma parte de la educación, por supuesto. No solamente, la enseñanza también puede ser, pero sí, forma parte de la educación.
¿Vosotros veis necesaria la escuela?
¿Necesaria para qué? Es una pregunta. Sí, hombre, para lo que se ha creado es muy necesaria, ¿no? Para un sistema que no es igualitario, un sistema que necesita trabajadores sumisos, personas que tengan muy poquita capacidad de crítica, la escuela tal y como se concibe es perfecta. Para un sistema, poniéndonos a imaginar o a idealizar un sistema respetuoso donde todas las personas tuvieran la oportunidad de aprender libremente, y con seguridad, ¿no? Estar seguros en su entorno, la escuela como tal no tendría sentido, ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, no sé, las ciudades fueran seguras para todas las personas, para los niños, para ancianos, para cualquier persona, y los niños pudieran moverse libremente por todos lados. Sería un espacio educativo inmenso y una escuela como tal no tendría sentido, ¿no? Tal vez una sociedad más respetuosa vaya de la mano con abolir la escuela tal y como se concibe hoy en día.
Claro, porque la escuela como se concibe hoy en día, una de los, no sé cómo decir, de la negativa que tiene por parte de la gente que habla de la desescolarización, es que es una escuela que está diseñada para otra era, para el siglo finales del 18, principios del 19. Ya nos encontramos en un tiempo totalmente ajeno y que existe una escolarización obligatoria que ocurre dentro de una institución educativa donde se dan espacios totalmente ajenos a la realidad. Como por ejemplo, pueden ser espacios absurdos, ¿no? Se hablan de espacios absurdos. Cuando se intenta introducir las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el aula y no se prepara al profesorado de una manera adecuada, el alumnado tiene bastante más nivel que ese profesorado y al final lo único que ocurre es que es la propia escuela la que genera un freno en el aprendizaje de la tecnología.
Bueno, yo es que tampoco no tengo esa visión, Mane. La verdad es que creo que la escuela sigue sirviendo para lo mismo que servía antes y no está fuera de la sociedad, no es diferente a la sociedad, es precisamente se sigue haciendo así para que la sociedad siga siendo así. Lo que pasa que antes eran unos métodos porque se necesitaba un tipo de trabajador y ahora son otros porque se va necesitando otro tipo de trabajador, pero sigue cumpliendo la misma función y creo que hoy por hoy, de hecho creo que hoy más que nunca la escuela es perfecta para lo que quiere. Fíjate si es perfecta que encima la mayoría de la gente, la mayoría de las personas que son explotadas por este sistema luchan por ella, ¿no? Y porque se perpetúe, porque continúe. Se busca la escolarización mundial, llegar a todos los lugares.
La obligatoriedad todo. Hasta los 18 años.
Claro, es decir, creo que es un momento perfecto para la escuela como está, ¿no? Hasta, no sé, hasta los propios que sufren este sistema luchan porque continúe.
Porque vosotros sois padres.
Yo sí.
¿Y tú, Pablo?
Y yo dentro de 3 meses lo voy a hacer.
En camino.
¡Qué bonito!
Está cabalgando hacia.
No, pedido ya.
¿Y cuál es el tiempo que vosotros dedicáis a la educación de vuestros hijos? ¿Cuánto es?
Bueno, es que...
Diariamente.
Es que, no sé, es que como el concepto de educación es tan vago... Pero bueno, yo a mi hija pues le dedico todo el tiempo que puedo, pero es que, no sé, no entiendo,
sí,
no lo considero como que la esté educando, simplemente me estoy relacionando con ella como siento.
O sea, mi pregunta
porque me relaciono
es,
con mi pareja como siento.
Mi pregunta dirigida por lo que decía Pablo, ¿no? O sea, que se sigue reproduciendo, hay una marcha verde en movimiento constante para solicitar mejora de la calidad y mejoras de las condiciones laborales de las personas que trabajan en educación a nivel público. ¿Puede ser que esa solicitud continúe porque padres y madres ven un esfuerzo extra en dedicarse a la educación de sus hijos si la escuela no existe?
Claro, la verdad es que cuando planteaba antes Pablo, es una sociedad ideal, utópica, en la que una escuela no tiene cabida porque sería, las relaciones serían de otra manera y el mundo sería de otra manera, ¿no? En ese ideal nosotros entendemos que claro que la comunidad, desde la familia hasta los vecinos, hasta los primos, es quien se hace cargo de que un niño o una niña en concreto esté bien. Y entendemos que un gran fallo de la sociedad actual es que no somos capaces de, bueno, la mayoría de la gente ha decidido dejar de lado la relación con los hijos. Bueno, la verdad es que estamos en un absurdo porque trabajamos durante muchas horas para poder alimentarles en teoría y cosas así y luego no pasamos nada de tiempo con ellas, que es lo que más necesitan, ¿no? Bueno, resumiendo, que entendemos que la educación, las familias deben volver a, desde nuestro punto de vista, deben volver a coger las riendas de la educación. Las propias comunidades deben hacerse responsables de su educación y no esperar que el papá Estado nos dé, porque además de darnos, es que realmente nos conduce por donde quiere, ¿no? Entonces, yo creo,
Miguel,
que es la comunidad quien debería hacerse cargo.
¿Crees que los padres y las madres están preparados para hacerse cargo?
Hombre, preparados en...
Bueno, mejor dicho, ¿quieren estar preparados?
Claro.
Porque claro, preparados no estamos nadie hasta que nos ponemos a trabajar en ello. Pero eso es un esfuerzo, son contradicciones, son momentos de agobio, de tensión. ¿La gente quiere echar tiempo en la educación de sus hijos?
Pues la verdad es que tú lo has dicho, realmente preparados a poder... Puede todo el mundo, pero poder puede solo quien quiera a la vez, ¿no? Uh-huh. Y yo la verdad es que me encuentro con muchísimas familias que en realidad, pero bueno, es que a lo mejor es solo desde mi punto de vista, ¿no? Pero que en realidad no quieren tener hijos. Lo hacen, no saben bien por qué, yo tampoco lo sé. Los tienen y luego eso, los encargan desde los 4 meses a 8 horas al día en una guardería y luego tal, tal, tal. y así realmente no para nada toman las riendas ni les importa. Entonces eso no es estar preparados, pero es que no se trata de unos conocimientos o unas habilidades, sino de una actitud. Realmente lo único necesario es la actitud de querer saber, querer
implicarse,
claro, querer sentir, querer amarles y interesarse por ellos. Y es así como así realmente cualquiera puede llegar a ser un padre adorable o una madre adorable.
Vosotros sabéis que Illich decía que espacios como Summer Hill, aquel que ocurrió hace ya unos años, no era ninguna opción de revolución educativa, no era un preludio de una revolución educativa, sino que había que desescolarizar la educación y desescolarizar la sociedad, porque toda escuela, sea cual sea su formato, tiende a tener el monopolio del conocimiento establecido, y que la institución escolar lo que hace es enseñar la necesidad de ser enseñado. Es decir, el problema no está en quién enseñe ni en el cómo, sino en crear la necesidad de ser enseñado, que la persona que está siendo educada tenga ese sentimiento de estar por debajo de otra.
Falta de autonomía también, ¿no?
Pues,
lo de
sí.
Autonomía versus asistencialismo, que hemos visto en tantas ocasiones en estos 8 programas, ¿no?
Claro, y que si constantemente te dicen que tienes que aprender, es porque tengo que ser enseñada. Hay alguien que me tiene que enseñar. Eso, vosotros en Guaira, ¿qué tal lo lleváis? ¿Generáis necesidades de que los críos vivan una necesidad de ser enseñados, o ellos se sienten maestros y maestras?
Pues sí, lo hacemos de manera no consciente, porque bueno, lógicamente tenemos una carga también, ¿no?, educativa,
sí,
nosotros mismos, que probablemente nos lleve a hacerlo, pero desde luego no es nuestra intención. Nuestra intención es la de ni siquiera favorecer, permitir la autonomía de los niños y las niñas, la autonomía en todos los sentidos y por supuesto en el sentido del aprendizaje, que ellos mismos sean quienes deciden cómo aprender, qué aprender, qué momento, de qué manera.
No aprender.
Sí, claro, eso sí que es complicado, pero sí, lo deciden también.
Y nos podéis contar, porque muchas veces hablamos así como en el abstracto, pero el ejemplo nos lleva a la realidad. ¿Ejemplos concretos que hayan ocurrido en Guaira a nivel de educación o aprendizaje? Una personita que ha querido aprender a leer.
Pues ese ejemplo concreto, sí, hay una niña que ha querido aprender a leer y está en ello. Bueno, ahora ya la verdad es que lee bastante, bastante bien. Pero fue por su propia autonomía. La verdad es que sus padres nunca le obligaron a hacerlo.
Ni le animaron siquiera.
No, cuando ella ha querido. Pero además ella, bueno, en concreto el tema de la lectura o la escritura es mucho más fácil que de lo que se cree, ¿no? Normalmente, uh-huh, en una sociedad vivimos rodeados de letras por todos lados y palabras y frases y está tan alrededor que en concreto este aprendizaje es relativamente sencillo aprenderlo en libertad, ¿no? Es necesario, ¿no?, para todo el mundo, y los niños, como lo ven necesario y les interesa, pues al final lo van aprendiendo. Y esta niña en concreto lo ha aprendido pues en unos meses, ¿no?, así por su cuenta.
Sin métodos de lectoescritura ni nada.
Sí.
¿Y cómo es posible? ¿Qué ha ocurrido?
Pues la verdad es que no vamos a engañar, es la mayor. Y es la única experiencia, aunque...
Bueno, contar que Guaira sobre todo trabaja con un colectivo de personas bastante pequeñas, ¿no? ¿De cuál es un poco el baremo de edades que trabajáis?
Pues los pequeños...
¿Qué contempláis mejor que trabajáis?
Están viniendo al espacio educativo de por las mañanas, tres personas de 4 años. Y bueno, de vez en cuando alguna más, pero sí, así de habitual, 3 personas de 4 años... Y en torno a 7, 8 menores de 3. Hay uno que está cerca de los 2, pero bueno, la mayoría en torno al año y medio, 2 años. Y un par de 1 año, un poco menos. Que por supuesto están con sus familias. Y bueno, eso es la única que ha... ¿Eso ha respondido, Elías, a tu pregunta?
Sí.
Sí, 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 tal cual.
Pues la única que ha aprendido a leer ya, aunque los otros 2 de 4 años están... Sí, que hacen sus preguntas y tal, pero vamos.
Sí, palabras ya sí que las reconocen algunas.
Pues esta chica nosotros no hemos vivido tanto el proceso porque ha sido sobre todo con sus padres, a los que más ha preguntado. Pero bueno, el método que ha seguido esta niña ha sido preguntar. ¿Esto cómo se dice? ¿Esto cómo se dice? Y a base de preguntar, pues ha ido ella extrayendo sus normas, sus generalizaciones, y habrá pensado pues que el palito así y el palito así siempre suena L, el otro palito con el otro palito siempre suena K, o lo que sea, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, pues ha ido atando cabos. O sea, no es un método concreto, pero sobre lo más importante, nosotros pensamos que tiene un valor muy grande porque ha sido algo que ha salido totalmente de ella, tanto el cuándo como el cómo y como el qué, ¿no?
Nosotros hemos vivido el proceso de cuando iba leyendo un cartel por la calle y leía Tintorería, hasta ahora que en cuestión de meses ya lee pues bastante fluido.
¿Y los demás críos, al verla a ella, se motivan y quieren aprender un poquillo más?
No sabemos si se motivan. Sí que a los mayores, como decía Miguel, sí que les interesa la lectura, pues los cuentos, y sí que observamos que observan más, pero no sé si desde la motivación de querer aprender a leer, lo veremos.
De todas maneras, tienen 4 años recién cumplidos los otros dos de esa generación, y bueno, por suerte en este tipo de espacios la diversidad no se intenta eliminar, y tienen ritmos totalmente diferentes. La mayor, pues, y no solo ritmos diferentes, sino que la mayor le ha dado por ahí y los otros pues ahora mismo se les ve en otras cosas, cada uno en las suyas y tal, o sea que posiblemente no sea este año ni el que viene ni el otro.
Igual es importante, nosotros no lo vemos como un logro, ¿no?, que haya aprendido a leer por sí misma, o por lo menos no un logro mayor que el niño que le interesa, no sé, yo qué sé, pintar y pinta y disfruta con ello, o el niño más pequeñito que está aprendiendo a dar sus primeros pasos y los da. Y...
Yo os quería preguntar justo eso, ¿no? Que si lo veíais como un logro, aparte de la niña, un poco un logro de, bueno, motivado también por vuestra propia ilusión, ¿no?, de ver que la niña estaba generando ese aprendizaje, si le veíais un poco como un logro de Guaira.
No, es un logro suyo, vamos, yo lo veo así por lo menos. Es un logro suyo, al igual que por sí misma aprendió a andar, aprendió a hablar y ahora está aprendiendo a leer.
De todas maneras, esto ya es más personal, ¿no? Pero bueno, en Guaira sí que hay un poquito esa mentalidad de que cada vez estamos aprendiendo o deseando darle menos importancia a lo que son los logros, los resultados de las cosas, y darle mucha más importancia a eso, a los procesos y a vivir el presente, a estar a gusto con nosotras mismas en el presente, en el ahora. Entonces, lo de aprender a andar, aprender a hablar, el resultado ya como tal, pues está bien, sobre todo está bien si quien lo ha conseguido está feliz con ese resultado, pero bueno, que no sé, queremos pensar que no es lo más importante haber llegado hasta
cuidado,
ahí.
Cuidado, ¿no?, en las medidas que utilizamos, que no todo es medible. Es decir, que el objetivo no es que la cría salga aprendiendo a leer ni a escribir como si fuese literata, pero sí es verdad que todo proceso tiene un objetivo y todo proceso educativo lo tiene. Entonces, que una muchacha aprenda a leer por sí sola es un logro que yo creo que es compartido. Por supuesto, le pertenece a ella en cuanto que es la que ha generado sus redes ahí cognitivillas para aprender a leer, pero también es un logro de un grupo de padres y madres que han generado un espacio para que esa cría aprenda solita.
Sí, la verdad es que he de reconocer que pese a esta filosofía que he dicho antes, nos alegra bastante que se haya producido esto, no tanto como algo que nos llene de orgullo, sino porque es algo que demuestra
claro,
que tumba los argumentos de tanta gente que lo primero que dice es, pero nunca van a aprender a leer.
Claro,
pues, ya está, y me parece bien importante también eso, ¿no? bien importante, y también, por qué no decirlo, también un orgullo en ese sentido, ¿no?, de decir, esto sí vale, ¿no?
Sí.
Yo quería preguntaros un poco, hablábamos antes de estas mareas verdes que se están produciendo, de estas escuelas, pues bueno, con ciertos aires progresistas, ¿no? Esas formas un poco más progresistas, ¿consideráis que son formas más civilinas para hacer perpetuar esa escuela?
Pues en cierta medida sí. Bueno, es una opinión muy personal, pero yo creo que en cierta medida sí. Sí, porque al final enmascara, ¿no?, la realidad y la pinta un poquito como... Es como, bueno, te enseñan una cosa que está mal, te enseñan una realidad que está mala, por la que tienes que luchar, cuando en realidad el fondo es otro, ¿no? Es decir, te enseñan... no sé, pues lo que hablaba antes Vane, ¿no? Que si, o tú, no recuerdo, que si se busca más calidad educativa, bueno... esos términos muchas veces engañan un montón y además eso enmascaran cuál es la realidad. ¿Qué significa eso de calidad educativa? ¿En qué nos basamos para decir si una escuela o una educación es de calidad o no, ¿no? Cuando dándole vueltas a todo esto, a la calidad, a los sueldos de los profesores, a que hay más, dos o tres o cinco alumnos más por aula, a no sé qué, te olvidas realmente de cuál es la función de la escuela, ¿no? Y creo que es lo que hay que combatir de una vuelta.
¿Y cuál es la función de la escuela, Pablo?
Y adoctrinar, sí, adoctrinar y hacer...
Ah, de la escuela institucional. Es que para mí el concepto de escuela sigue teniendo valor, fíjate.
¿Cómo?
Para mí el concepto de escuela sigue teniendo valor, el valor de sí. Zona de encuentro.
Pero tú llamas escuela a otra cosa que no claro. Es esto que claro. Hay por todos lados, ¿no? Tú, o sea, para ti el término escuela es un término que engloba diferentes realidades y una de ellas es la escuela estatal que tenemos ahora, pero tú... O sea, pero tu escuela ideal es una escuela diferente, me imagino.
Claro, claro.
Sí, sí, claro. Pues, Dane también considera escuela la escuela popular, ¿no?
Pero es una cuestión de término.
Claro, cuando hablamos de eso y nos referimos al tema de la marea verde y a toda esta historia, hablamos en concreto de estos colegios, ¿no? De la escuela pública y la escuela privada, que se llama así.
Claro, yo me planteo una cosa. Una persona que cree en la educación, y forma parte de la marea verde, porque hay gente que cree en la educación. Por aquí decimos, claro, es que lo ideal es que la sociedad sea una sociedad desescolarizada, que se desescolarice la educación y no exista la institución educativa. Ese ideal conlleva un extra de trabajo, y digo trabajo de los padres porque es echar horas, echar formación, echar mucho interés para que... fuera de lo que es papá Estado, sus hijos e hijas tengan una buena educación, entendiendo educación como autonomía. ¿Cómo llegamos a un punto medio?
Pues, bueno, es que creo que es importante contemplar que el cambio de la escuela por sí, o incluso abolir la escuela o eliminar la escuela de por sí, no es solución de nada, ¿no? Creo que llegaría a ser un buen cambio si fuera una consecuencia de un cambio de mentalidad en la sociedad, porque la escuela en sí ya no fuera necesaria.
Claro.
Es como la cárcel, eliminar la cárcel ahora mismo no tiene ningún sentido. La cárcel debería de caer por sí misma porque la sociedad ha cambiado, porque entiende que eso es humillante para la gente, que es retrógrada, pues igual que la escuela, ¿no? A mí me gusta mucho hacer símiles entre la cárcel y la escuela porque veo muchísimos, ¿no?
A mí me ha encantado, de hecho, este símil. A mí me ha encantado.
Entonces, deberíamos de llegar a esta situación en la que no fuera necesaria la escuela porque, como te digo, los niños pueden estar seguros en la calle, porque ahora la escuela también protege de eso, ¿no? Porque los padres pueden hacerse cargo de los niños, entonces para eso es necesario un cambio en cómo se establecen las relaciones laborales, un cambio a nivel urbanístico, muchos cambios a nivel general, ¿no? Quedarían como consecuencia a eso. Así de por sí, simplemente eliminar la escuela y punto, no tiene sentido. Bueno, no va a suceder, ¿no?
No. Pero mientras tanto, ¿cómo lo hacemos?
Pues la verdad es que nosotros tenemos un ejemplo práctico en eso. O sea, bueno, podríamos seguir hablando en ideal y tal, pero bueno, por meter un poco de realidad.
Muy bien.
Nosotros las familias nos estamos ideando trucos y tretas para poder estar con nuestros hijos y disfrutar de la relación y no condenarles al maltrato, porque yo lo estoy viendo ahora muy de cerca y lo que ocurre en las escuelas infantiles es auténtico maltrato, y en las escuelas primarias pues ya exagerado, ¿no? Y también por eso, por responsabilizarnos, ¿no? Porque entendemos que tiene que ser, que es una tarea nuestra. Y que si alguien quiere algo bueno para nuestros hijos, somos nosotros, no el Estado. Pero bueno, el caso es que se nos están ocurriendo un montón de charadas. Hombre, lo más recurrente es compatibilizar medias jornadas. Bueno, ahora lo más habitual es estar en el paro, ¿no? Pero compatibilizar medias jornadas es un camino. No es el ideal, porque entonces la pareja a lo mejor no se ve mucho. Pero bueno, entre unas cosas y otras. Luego, la idea de Guaira, aunque ahora mismo son todos muy pequeños, también es hacer grupo, ¿no? Y tener dentro de esa comunidad, tener a quién dejarle a los niños, porque tienes que trabajar a lo mejor por la tarde, y se los dejas a esta comunidad con la cual hay mucha confianza y hay criterios de crianza bastante comunes y tal, ¿no? Pero bueno, ahora como son pequeñas, es más lo que digo, que trabajar menos, vamos. Buscas la manera de trabajar menos, por tanto consumir menos, y así poder disfrutar de la relación. Es complicado, pero bueno. Luego también, no sé, hay que si excedencias, que si, bueno, de todo. Trabajo en casa, la verdad es que esa es de las mejores soluciones. La gente que es freelance y esas cosas, eso es maravilloso.
Comentaba Pablo ahora que un poco este cambio tenía que venir por un cambio más global, ¿no? Hablábamos antes también de la importancia que tenía la comunidad en el desarrollo del aprendizaje de las más pequeñas y los más pequeños. ¿Consideráis que había un cambio también social respecto a esto? Me explico. Antiguamente bajabas a la calle y con tus amigos, tus vecinos del bloque, y había un montón de padres y madres pendientes de los hijos. O sea, mi padre podía estar en casa, pero no había problema porque había un montón de padres y madres pendientes de los hijos de los vecinos, ya no solo de los suyos. Y si no estaban los padres o las madres, estaba el portero o la portera de la propia comunidad, que era el que estaba un poco también echando ese vistazo, ¿no?, a la chavalería. ¿Cómo veis también ese cambio que creo que ahora no es tan palpable, ¿no?
Pues mira, Elías, yo no he visto tanto que se haya compartido realmente la crianza de los niños, o por lo menos yo no lo he vivido así, no sé si en otros lugares ha sido, pero mira, justo ahora estamos en casa de mi abuela, y yo en casa de mi abuela pasé mucho tiempo cuando era pequeño, y pasé muchísimo tiempo en la calle, y cuando era muy pequeño, y la verdad es que no había preocupación, y fundamentalmente era porque alrededor de casa de mi abuela no pasaban coches, casi nada. Había, pues no sé, yo qué sé, a lo mejor kilómetros a la redonda que había, pues, o campo o algún parque, pero sobre todo eso, no había riesgo, no había mucho riesgo. Ahora es impensable, y principalmente porque las ciudades cada vez se están convirtiendo en más difíciles para los niños, bueno, para las personas un poco, no sé, para personas mayores, para personas con discapacidad, para niños.
Es interesante, ¿verdad, Pablo? Claro. Cómo urbanísticamente se están diseñando las ciudades con un objetivo.
Claro, eso está claro. Ahí ha habido un cambio bastante gordo. De hecho, un poco como para intentar salvar esto de lo que hablábamos, están las comunidades cerradas a cal y canto, que tienen un patio interior en el que pueden jugar los niños, pero ojo, es un patio cerrado a cal y canto.
Sí, que tampoco es la solución.
Claro, pero mientras, es lo que hablamos antes, ¿no? Tienes un cambio a nivel general. Mientras las ciudades estén haciendo para los coches, es imposible que sea también para las personas, ¿no? Sobre eso habla un montón Tonucci, y lo cuenta muy bien, que las ciudades no están preparadas para los niños.
Ajá. Dicen que una de las funciones de la escuela es que tiene que llevar al cambio social, a que todo el mundo tenga los mismos derechos, a que todo el mundo tenga los mismos conocimientos, pero al mismo tiempo la gente que se pone a analizar la escuela en cuanto a su función socializadora dice que es justo la herramienta que más entorpece ese cambio social.
Pues hombre, desde nuestro punto de vista es así, por supuesto. No solo lo entorpece, sino como ya ha dicho Pablo un par de veces, es que entendemos que, bueno, si estamos hablando de la escuela que hay hoy en día,
institucional.
Es para eso, es que está hecha para eso y es que lo cumple de maravilla. Hay una cosa que seguro que habéis hablado en el programa un montón de veces, que llaman currículum oculto, que es pues todo lo que aprendemos en la escuela, no, muchas veces de modo inconsciente, y que no son las supuestas asignaturas, los supuestos saberes, sino pues cuestiones fundamentales como la disciplina, la obediencia y ese tipo de cosas, y eso es lo que más nos llevamos de la escuela. También, sobre todo, el saber que no somos dueños de nuestras vidas y que ahí siempre tiene que haber una autoridad. Y ese currículo oculto, que abarca muchísimas más cosas de las que he dicho ahora, es el que segrega y el que homogeneiza y por lo tanto perpetúa el orden social que hay, ¿no?
Y sobre todo si lo que buscamos, si realmente queremos un cambio y entendemos que ese cambio, aunque igual es demasiado presuponer, ese cambio tiene que ir hacia la igualdad. La competitividad que tiene la escuela de por sí iría totalmente en contra, ¿no?, de ese supuesto objetivo.
Claro, me salta ahora el chip de la escuela popular, que formamos parte del aprendizaje de la educación no formal, que es aquella que no está institucionalizada, pero sí es un proceso que tiene unos objetivos de aprendizaje. Y resulta que a nivel europeo están poniendo mucho énfasis en otorgarle a los aprendizajes de esos espacios valor y que haya una compensación académica para aquellas personas que han formado parte o han tratado conocimientos en escuelas populares o en espacios de educación no formal. Y tú te pones a mirar todo lo que están escribiendo desde Bruselas para darle valor a esos aprendizajes y resulta que todo va dirigido a nivel laboral. O sea, es tremendo. Se dice, no, hay que darle valor y haces una lectura un poco más crítica y dices, anda la hostia, lo que estáis pretendiendo es darle valor para ahorraros costes, porque como no está institucionalizada, no tenéis que dar ni siquiera para materiales ahí dentro, y además le estáis dando valor únicamente a los contenidos que van dirigidos a que mañana esas personas tengan un espacio en la economía capitalista.
Sí, la verdad es que es un peligro que el sistema se interese por este tipo de cosas. Como dice Pedro García Olivo, que se preocupó un montón cuando, después de ser el profesor más anarquista de todo su instituto, le querían dar un premio, un reconocimiento, no sé qué, claro. O sea, hay que sospechar. Si el sistema se interesa por alguna manifestación educativa, hay que sospechar.
Claro, ¿cómo absorbe, no? El sistema no es tonto, entonces absorbe las cosas que son útiles, pero transformándolas, claro, a los objetivos que tiene la institución.
De hecho, hablábamos ahora de ese disfraz de progresismo, ¿no? Esa forma más civilina, ¿no? Que al fin y al cabo, la escuela más institucionalizada acaba cogiendo ciertos rasgos de, pues, metodologías alternativas, metodologías más tal, precisamente para eso, yo creo, ¿no? Para pasar un poco más desapercibida, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo, la verdad es que poco más hay que añadir a lo que has dicho, tío.
Vamos a ir, Vane, con unos minutillos musicales y ahora le sueltas esa preguntilla que te has quedado ahí a puntito de soltarle.
Vale.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor, esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota, niño. Que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción, niño. Deja ya de joder con la pelota, niño. Que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Yo tengo una pregunta canalla, Pablo y Miguel.
Dinos, a ver.
A ver, pensando en toda esta función socializadora de la escuela, y teniendo en cuenta que para mí sigue habiendo una jerarquía de acuerdo a las clases sociales, aunque ya empieza a verse que estas jerarquías se han roto y que la clase social obrera empieza a dejar de existir porque no hay conciencia, para mí sigue en mi imaginario. Espacios como Guaira, ¿engloban todas las clases sociales? ¿O las personas que van a Guaira con sus hijos e hijas son de una determinada clase social y se sigue reproduciendo una función que genera estratos dentro de la sociedad?
La verdad es que esa es una preocupación de casi todo el mundo que se asoma a este mundo. Yo también la he tenido. Y Lara, una de los del colectivo, también ha estado muy preocupada por eso. Y hombre, desde la teoría pensamos que para nada tiene por qué ser algo como se... Tú lo has dicho más bonito, pero vamos, como algo elitista ni mucho menos, ¿no? Sí que es cierto que, como decimos siempre, no es para todo el mundo, no es como lo de todos y para todos. Es de todos y para todos los que quieran. No tiene sentido intentar imponer a todos los estratos sociales o a todas a ir a cada barrio, a cada ciudad, a cada pueblo, a obligarles que copien el modelo Guaira, ¿no? O algo así. Pero entendemos que sí que tiene, eso ya también va en proyectos, ¿eh? Pero vamos, entendemos que sí que tiene que estar abierto a que todo el que quiera pueda. Si hay impedimentos de tipo económicos, culturales, sociales, lo que sea, yo creo que estos proyectos tienen que intentar que esos impedimentos no frenen la incorporación de familias que realmente quieren. Pero eso sí, tienen que querer. O sea, si alguien pretende yo qué sé, un rollo guardería o algo así, pues es que no tiene sentido. No es de esa comunidad, no está interesada en eso, ¿no?
¿Creéis que puede haber proyectos que caigan en este elitismo, queriéndolo o no queriéndolo, y dentro de la educación, englobando más dentro de la educación, podríamos decir, alternativa, ya no solo libre?
Hombre, la verdad es que no está bien juzgar, pero hay por ahí muchos proyectos que, siendo muy bonitos y teniendo contenidos muy bonitos, la barrera económica es alucinante. Eso sin conocerlos mucho, ¿eh? Viéndolos desde fuera y sabiendo simplemente lo de los 400 euros al mes y esas cosas, la verdad es que nos parece que es una barrera muy grande.
Pero también es cierto que en algunos de estos proyectos que son bastante caras estar allí, no sé, escuchando a la gente de esos proyectos, dicen que no va gente que... O sea, que la gente que se queda fuera no es por el tema económico, porque, bueno, se puede reducir el precio o lo que sea, sino por temas de ideología. Entonces, no sé, la verdad es que nosotros solo conocemos eso, que en algunos lugares te cuesta 400 o 500 euros al mes. Pero sí que, bueno, yo no sé realmente si después, si no tienes ese dinero, podrías estar o no, eso lo desconozco.
Dependerá de cada proyecto.
Sí, claro, será muy variado. Pero bueno, desde la teoría, desde la práctica, en nosotros... Pues el tiempo que llevamos, pues hay de todo. Hay realmente, que además que según el tiempo que llevamos andando, bromeábamos con Lara, que era la que más reticencia estuvo al principio en cuanto a eso, de queríamos diversidad, pues toma diversidad. Hay una diversidad muy grande, ¿no? También muchas veces confundimos diversidad con payos o gitanos o con marroquíes y españoles, ¿no? Pero la diversidad está en cada persona y tal. Pero bueno, en nuestro caso sí se ha dado, pues ahí desde gente que tiene pues bastante pasta a gente que está en el paro, y eso que llevamos muy poquito tiempo y somos muy pocos, y hay gente de culturas, de procedencias culturales diferentes y tal, o sea que luego es una tontería que no depende de eso, porque es muy normal tener esos miedos, pero luego en la práctica es que no se trata de eso.
Claro, pero bueno, en realidad tiene fácil solución, se ocurre, ¿no? Si entendemos que la barrera es económica, pues es tratar de eliminar la barrera, ¿no? Si lo que va a separar a una clase social u otra es el nivel de adquisición, pues tratar de que eso no influya en que pueda entrar en un proyecto o no, eliminaría ese elitismo, ¿no?
Claro, y también el elitismo se forma ya no solo por el nivel económico de la familia, sino a lo que aspira la familia para su hijo o su hija. Es decir, ¿mi hijo va a tener un hueco en la economía del día de mañana? Es decir, ¿mi hijo o mi hija van a ser económicamente solventes si están en espacios como Guaira?
Claro, bueno, es que eso quizá entra en el problema de si es lo que quieres, claro. Si lo que quieres es un trabajo seguro para tus hijos dentro de un tiempo, pues a lo mejor no quieres que crezca en libertad, ¿no? Porque si quieres dirigirle por el camino por el que va a llegar a ese objetivo, pues entonces realmente a lo mejor no quieres una educación libre. Pero bueno, claro, entonces ahí ya la barrera es ideológica, como decía Pablo, ¿no? Entonces...
Claro, es que Pablo ha nombrado la palabra ideología, que en educación la palabra ideología y adoctrinamiento es muy delicada.
¿No? Bueno, nosotros entendemos ideología como un conjunto de ideas, ¿eh? Entonces, sí, nosotros tenemos un conjunto de ideas con las que trabajamos o con las que convivimos. Entonces, dentro de esa ideología pues estaría eso, ¿no? El no querer que tu hijo sea... alguien importante a nivel económico el día de mañana.
Sí, pero no como una imposición, o sea, no es que, oye, ¿quieres venir a Guaira? Pues entonces, a ver, ¿tienes este objetivo o no? No se trata de eso, sino que es
una preocupación, claro, en el día a día, ¿no?
Claro, o sea, el que quiera que su hijo sea el mejor economista de toda la zona dentro de 15 años, es que no se va a acercar a nosotros, ¿verdad? Y no tendría ningún sentido, ¿no? Porque si tienes ese objetivo y nosotros estamos aquí dejando que los niños se desarrollen autónomamente, pues te vas a frustrar y viceversa, ¿no? Las familias como las que integramos Guaira, pues no vamos a llevar a nuestros hijos al King's College, aunque pudiésemos, para que sean élite laboral, ¿no?
Aunque luego, por otra parte, sabemos que las personas que son élites laboralmente son las personas autónomas laboralmente. Es decir, una persona que es autónoma suelen ser los que cumplen los puestos de poder en las grandes empresas.
Bueno, yo creo que
bueno, y también los hijos y los primos y los sobrinos. Yo claro. Creo que eso sí que es, bueno, también influirá, me imagino, pero yo creo que la mayoría de eso nos lo quieren vender como una meritocracia. Y hombre, algo habrá y de meritocracia y cosas ahí, pero yo creo que es una familiocracia y es una reproducción social de que se van pasando los puestos de poder, se van pasando por contacto, ¿no? Sobre uh-huh. todo, yo creo.
Como la monarquía.
Claro.
Pero incluso yo creo que ni siquiera es tanto así, ¿no? Sí que el jefe de la empresa sí que puede decidir hacia dónde va o no, pero el resto, todos los subjefes que se supone que tienen mucha más autonomía, en realidad sí que tienen más autonomía, pero dirigida hacia un objetivo, ¿no? Que es el de, pues en este caso de las empresas, el de que tengan mucho dinero, etcétera. Pero sigue siendo totalmente dirigido, ¿no? Fíjate, yo creo que así, analizando un poquito a nivel laboral, es algo que ha hecho que estemos un poquito más engañados, ¿no? Ahora hay encargados de todo, con un poquito más de libertad, pero muchas veces pues
que siempre tienen más, que dar respuesta ya. A otro que hay arriba también es
claro verdad. Claro, pero siempre sirviendo a otro de arriba, y sí que tienes un poquito más de manga ancha para hacer, pero al final casi son los que más trabajan en muchos casos.
¿Cómo se gestiona Guaira
a nivel económico, te refieres?
Eso es.
Pues mira, ¿cómo?
Hablando un poco de esto que estábamos hablando ahora, de estos elitismos, no cobráis esos 400 euros al mes. ¿Cuál es la forma? Supongo que tiráis de autogestión, pero ¿cómo sacáis esos recursos para poder seguir tirando para adelante, ¿no?
350 cuesta en vez de 400. No, no, pues funcionamos realmente como un grupo. Hemos tratado de eliminar el concepto de institución o asociación o lo que sea que ofrece un servicio a unas personas que lo reciben, ¿no? Queremos que sea algo totalmente, pues eso, autogestionado y horizontal, ¿no? Pero horizontal no en el sentido solo de toma de decisiones, sino de, pues de...
De participación, ¿no?
Participación, claro. Entonces, lo que hacemos, a nivel económico ponemos 20 euros cada familia al mes y de ahí pues vamos sacando para materiales, para tal, para cual. El local es cedido, esa es nuestra gran ventaja. Pero que si no fuera así, pues tendríamos que buscarnos la forma, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante es tener la actitud de considerarlo como algo que tenemos que resolver entre todas.
Pero en Guaira se da también la circunstancia de que no tenemos educadores o educadoras, ¿no? Por sí que en muchos proyectos es donde también se necesita mucho dinero, ¿no? Para pagar sueldos de educadores o educadoras. Y como no tenemos que pagar ese sueldo porque no está la figura del educador o el acompañante, pues también es un montón de dinero que nos ahorramos.
¿Qué hacéis, tiempos rotatorios de cuidado sobre los más pequeños?
Bueno, de momento es que entendemos que los niños y niñas de menos de 2 años, y bueno, eso por poner una aproximación, no tiene sentido que se queden con personas ajenas a su familia. A no ser que haya una relación muy buena y que sea para un rato y tal, pero bueno, que la crianza hasta esa edad es muy importante que se esté muy ligada al padre y la madre, ¿no? Pero en general sí que todavía no hemos tenido que sistematizarlo porque podemos ir bastante gente de la que formamos Guaira. Pero sí que alguna vez, pues, o Pablo se ha hecho responsable de una niña, o yo de otra, o tal papá o tal mamá se han hecho responsables de tal. Eso de momento es como estamos funcionando. Estamos todos y todas allí, pero cuando hace falta que alguien se responsabilice de un niño o una niña, pues se ve cómo se puede hacer y se organiza. No está sistematizado. Quizá con el tiempo, no sabemos, las necesidades de las familias, incluso de las propias niñas, sean tales que se nos plantee no tener educadores, porque nos negamos en rotundo a ese rol, sino a lo mejor un padre o madre liberado o algo así. Uh-huh. Que esté ahí para cuidar de 3-4 niños, para responsabilizarse de 3-4 niños y que no les pase nada, ¿no? Eso son hipotetizaciones del futuro, vete tú a saber.
Tengo yo otra pregunta, canalla, porque yo no soy madre y no, pues, o sea, en mi planteamiento de la maternidad, pues veo cosas como las que desarrolláis vosotros como padres o futuro padre, en el caso de Pablo, y digo, ¿dónde se queda vuestro espacio personal? Es decir, ¿estáis tan implicados en la educación de vuestros hijos e hijas? ¿Dónde se queda el espacio personal de Pablo o de Miguel?
Hombre, pues depende a lo que te refieras con espacio personal, ¿no? Si te refieres... bueno, es que para mí Guaita también forma parte de mi espacio personal, es decir, las personas con las que comparto todo ese tiempo las considero, bueno, en muchos casos amigas o personas con las que me apetece estar a nivel personal. Y después a nivel de pareja, en este caso, compartimos también mucho tiempo en Guaira, ¿no?
Pero ese tiempo que se comparte, o ese tiempo personal tuyo que ahí dedicas, es para hablar de la crianza, es para hablar de otra persona.
Bueno, no no solamente, es decir, pasamos mucho tiempo también, no sé, es que el hecho ya de estar, no necesariamente tenemos que estar hablando, ¿no?, ni siquiera allí, el hecho ya de estar relacionándonos, es parte de,
claro,
de la vida, ¿no?
Claro, es que ten en cuenta que como hemos dicho antes, nosotros no entendemos la educación como algo con dos partes opuestas. Entendemos que como la educación es todo, es una cuestión de relaciones. Entonces, a lo que nos dedicamos es a las relaciones, no a la educación. Y por otro lado, pues todo esto de Guaira y de los hijos es que es muy personal para nosotros, es nuestra vida, y de hecho entendemos que esta sociedad adolece un poco de eso, ¿no?, de compartimentar nuestros espacios y decir trabajo y vida personal, y eso, la verdad, es que es muy triste, porque al final tenemos vida personal, tenemos realización personal muy poquitas horas al día y solemos estar muy cansados como para realizarnos. Entonces nosotros, si estamos metidos en esto, no es porque hayamos dicho, venga, de mi tiempo libre voy a dedicar una parte a Guaira. No, yo entiendo que para mí Guaira es mi tiempo libre y dedicarme a mi hija es también mi tiempo libre, y hago otras muchas cosas, pero que no hacemos esa compartimentación, ¿sabes?
Es decir, Miguel y Pablo siguen siendo Miguel y Pablo, y además son padres de gente que está en Guaira.
Sí, incluso yo me siento cada vez más
miembro de Guaira también, ¿por qué no decirlo, no?
Claro.
O sea, yo creo que tan miembro es Miguel como su hija, ¿no?
Sí, claro. Claro, eso exactamente es la clave, ¿no? No somos unas figuras concretas en Guaira, todos tenemos una importancia y nuestro espacio en ese lugar.
Yo quería preguntar, claro, iba a decir, ¿cómo es un día tipo? Por esto que nos habéis dicho, deduzco que no hay un día tipo.
No, claro, porque además, si ya es raro que haya días tipos, ¿no? Como también vienen las familias cuando quieren y cuando les apetece, pues hay días que tenemos más familias, y otros días que tenemos, que pues no sé, que a lo mejor somos cinco familias, y al día siguiente somos dos, y al día siguiente somos siete. Entonces un día tipo, la verdad es que no hay.
¿Y si un día uno de esos peques os dice, quiero ir al colegio?
¿Verdad? Pues suponemos que es difícil que no ocurra eso.
Bueno, y ya no que salga del niño o de la niña, sino pues qué va, o sea, ¿cuál es vuestro posicionamiento como padres y madres, como familia, a medida que esa edad va creciendo, ¿no? O sea, en el momento en el que llega a los 6, que es el momento entre comillas y sin comillas legal de escolarización, ¿cuál es el planteamiento vosotros como padres y madres que tenéis ante esa barrera, ¿no? Un poco las dos cosas, tanto que os lo proponga el canijo o la canija, como que en este caso lo exige la institución estatal, ¿no?
Ya. No, hombre, al Estado evidentemente no le vamos a hacer caso si podemos. Y bueno, sí que es bastante fácil eludirlo, sobre todo si no has escolarizado nunca, ¿no? Pero yo personalmente, eso ya, en Guaira hay variedad absoluta de opiniones. Incluso yo creo que hay gente que, aunque no pensamos mucho en el futuro, no lo tenemos todo muy claro, pero yo creo que hay gente que sí que piensa escolarizar a los 6 años y tal, pero bueno, que eso, hay mucha variedad. Yo personalmente, si Alba me dice dentro de unos años que quiere ir al colegio, hombre, trataría de que supiese qué significa eso, ¿no? Porque puede ser un shock, ¿no? Pero
ahí, ahí no la estás quitando esa libertad de decisión, pregunto.
¿Cómo?
Al informar de qué es el colegio, ¿No estás quitando esa libertad de decisión? ¿No estás condicionando esa decisión de la pequeña? Pregunto, ¿eh?
Bueno, informar... es que informar, evidentemente, puede ser de muchas maneras. Puede ser, si es muy tendenciosamente, pues evidentemente sí, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínate un niño de 2 años... Bueno, no es un ejemplo muy exacto, pero un niño de 2 años que se acerca al fogón para tocarlo. Pues, hombre, le puedes informar, ¿no?, de que eso quema. Pero claro, eso entendiendo que yo considero el fogón peligroso.
Claro, una vez que
considero la escuela peligrosa. O sea, yo considero la escuela como la considero, entonces mi información sobre la escuela sería que quema.
Claro, claro.
Pero bueno, yo sé que contamos con esa limitación y es que tenemos nuestras ideas y tal, pero yo intentaré simplemente informar lo menos tendenciosamente posible, pero evidentemente... algo tendencioso será, pero bueno, también es que pues Alba está creciendo en esta cultura y no puedo ofrecerle lo contrario, ¿no? O sea que, pero vamos, que si decide ir al cole, estupendo, ¿no?
De hecho, ya se ha dado el caso de que una niña ha preguntado, ¿no?, mucho por el cole y por qué no vaya al cole y tal, y sus padres le han dicho, pues, cómo ellos entienden el cole, le han dicho que es un lugar donde vas, sí, que hay más niños y tal, pero que en realidad casi todo el tiempo te lo pasas haciendo cosas que te dicen los demás. Pues que si fichas, que si tal, y que tienes muy poquito rato para hacer realmente lo que quieres. Y bueno, pues a esta niña no le gusta eso.
A nadie.
¿Qué opináis cuando oís este discurso que está muy extendido, ¿no? De claro, es que los niños necesitan la socialización con iguales, necesitan la socialización con otros niños. Es que claro, el hecho de que estos niños vayan a este tipo de iniciativa de aprendizaje les quita una percepción de la realidad, ¿no? En plan de, ellos están viviendo una realidad que no es la realidad común. ¿Qué opináis de este discurso tan extendido?
Hombre, no es la realidad mayoritaria, pero es solamente en este aspecto, ¿no? No es la realidad mayoritaria, pero es una realidad también, que están viviendo su propia realidad, ¿no? Pues como cada familia vive su propia realidad. Pero no es común en este aspecto concreto, porque en muchísimos otros aspectos sí que lo tienen común a mucha otra gente. Entonces, bueno, pues viven su propia realidad.
Sí, la verdad es que esto ya es casi filosofía, ¿no? ¿Qué es la realidad? Y si la realidad la construimos entre todas, hay una sola realidad, hay varias, ¿cuál realidad es más válida? La verdad es que esos son temas muy complejos. Pero en cuanto a la escuela estatal, se podría hacer la pregunta con más picardía, ¿no? Realmente, lo que ha dicho ya Vane un par de veces, realmente, ¿qué hay de real ahí dentro? Si es todo tan aislado y tan desconectado. Mientras que, bueno, es cierto que estos proyectos, pues pertenecemos a minorías culturales incluso, ¿no?, o subculturales,
uh-huh.
y en las que no se pretende transmitir esa cultura, pero es inevitable que se transmita gran parte de eso. Pero a la vez tenemos la intención de no aislar, ¿no?, entonces de vivir con el contexto, y el contexto, evidentemente, el contexto más cercano somos nosotros, las familias, con nuestra forma de pensar, pero también vamos fuera del recinto donde estamos y hacemos excursiones y bueno, y cada familia tenemos nuestra vida y nos relacionamos, o sea que para nada están desconectados del mundo, porque de hecho pasan tan poquitas horas en Guaira que tienen muchísimo más día para el resto de contextos, ¿no?
Es interesante que nombres, Miguel, la palabra cultural, porque cuando se habla de desescolarización va ligado el concepto de regeneración cultural. Y en esa regeneración cultural se habla de que vivimos los estados y las situaciones de opresión de manera natural, lo que dificulta muchísimo la posibilidad de modificar esa opresión. Entonces, como que se naturaliza el hecho del asistir a un espacio donde los más pequeños están oprimidos.
Y además impone una cultura, ¿no? La cultura,
claro,
que se debe seguir, ya, sobre todo en cuanto a ideología, ¿no? Pues el conjunto de ideas que transmite la escuela, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que está en la historia, de cómo se debe aprender, de cómo se debe relacionar uno con los demás.
Claro, eso, la verdad es que eso hace que se reproduzca esa cultura, ¿no? Que sea cíclica, y es muy difícil salir de ese bucle. Por eso yo me estoy dando cuenta de que realmente estoy saliéndome de la cultura en la que me he criado y estoy empezando a ser un extraño.
A regenerar, claro.
Sí, sí, sí. A la vez es raro porque es ser un extraño hasta para gente cercana, ¿no? Pero realmente es otra cultura la que estamos creando, claro, generando, como dices, y bueno, no pretendemos que eso se transmita o tal, pero nos gustaría que por lo menos se permitiese la diversidad de culturas que ya existen y de culturas que se van creando, ¿no?
Hemos hablado de ideología, hemos hablado de escolarización. En este año largo que lleváis de Proyecto Guaira, ¿os habéis encontrado con contradicciones personales respecto al proyecto y contradicciones del proyecto respecto a las contradicciones personales que hayáis tenido que romper, ¿no? Habéis tenido que romper muchos moldes afianzados en vosotros y vosotros como adultas?
Esa pregunta sí que...
Es canalla.
Perdona, ¿eh?
Pregunta, ¿no? Porque siempre que nos metemos en algo de darle tantas vueltas a la cabeza, nos encontramos con contradicciones propias, ¿no? O sea, en tantos aspectos de la vida, ¿no?
Sí,
¿habéis tenido que hacer una continua reformulación del proyecto debido a estas contradicciones o a estas preguntas que os surgían a vosotras con vosotras mismas?
Mira, el proyecto está vivo constantemente, ¿no? Y nos replanteamos cosas constantemente. De hecho, creemos que eso es básico, ¿no? Que no sea algo estático, que realmente las personas que lo formamos lo podamos hacer como queramos y no estemos atados ni siquiera a nuestras propias ideas primeras. Igual por destacar una así grande, sí que tuvimos una especie de...
No sé, antes y después.
Sí, un punto crítico. Cuando decidimos pasar de este modelo de escuela libre, donde van los niños y las niñas y están los educadores, de hecho Miguel y yo íbamos a ser los dos educadores, que íbamos a estar, o los dos acompañantes, o como quieras llamarlo, que íbamos a estar con los niños y tal, y bueno, mediante la reflexión y conocer diferentes ideas, nos dimos cuenta de que al final estábamos reproduciendo cosas que en las que no creíamos, ¿no? De manera inconsciente lo estábamos haciendo, y decidimos que eso no iba a ser así, que por qué la familia no, lo primero eso, que por qué la familia no iba a poder estar en el espacio constantemente, y por qué también teníamos que ser nosotros esas figuras, quiénes somos nosotros en especial para erigirnos en las figuras de representantes de la educación libre, ¿no? Uh-huh. Y entonces decidimos que lo ideal, lo más coherente en ese caso, era un espacio donde las familias nos juntáramos con unos criterios comunes, por supuesto, donde está pues eso, el respeto, la no directividad, etcétera, pero que después se generara de manera pues como una comunidad, ¿no? Este fue el salto más grande o más visible, tal vez. Después, a nivel interno, pues es mucha reflexión y muchas contradicciones.
Sí, hay que ser valiente también para poder hacer cambios en tus reflexiones más internas.
Sí, claro. A nivel personal, la verdad es que es un proceso muy bonito, pero nos encontramos con muchas contradicciones y con muchos baches que superar a nivel de cada uno. Aparte, como grupo, cada uno nos encontramos con muchas contradicciones. Y bueno, también, por un lado, hay que saber superarlas si se quiere superar, y por otro lado, también, en general, intentamos no torturarnos con los errores, no castigarnos, ¿no? Pues sí, o sea, saber perdonarnos, como dice Pablo. Y aunque quieras resolver las contradicciones, pero no castigarte porque las cometas, ¿no?
Bueno, creo que parte de este cambio de rumbo tuvo que ver aquellas jornadas en las que compartimos, disfrutamos, reflexionamos, le seguimos dando vueltas, nos seguimos encontrando con contradicciones de nosotros mismos, de Herbas del año pasado, que la verdad es que fue todo un placer. Corregirme si me equivoco, pero creo que tuvo gran parte de culpa.
Hay que decir que ya veníamos rumiándolo, pero Olivo, la verdad es que... nos dio un buen latigazo ahí.
Y no fue ni siquiera, o por lo menos como lo viví yo, no fue ni siquiera a nivel de escuchar las ideas de Olivo, que más o menos veníamos con con ellas ya, ¿no? Sí que teníamos, en algunas cosas estábamos de acuerdo. Fue casi más, yo lo viví así más, en que sí que entendíamos que teníamos algunas contradicciones, pero aún así estábamos conviviendo con ellas, ¿no? Yo lo viví así, tenía esa contradicción de que todavía teníamos algunas cosas impuestas, no sabíamos de dónde, y no sé, escuchar a Olivo o ver, sobre todo, cuál es la actitud ante la vida, ante todo, hizo que nos planteáramos eso, por lo menos yo me lo planteé así, ¿no? Esta contradicción que tenemos, ¿por qué no? Él decía, a mí lo que más me impactó de su discurso fue eso, ¿no? Lo de quitarse las contradicciones como garrapatas. Y fue algo que creo que era necesario, ¿no? para este proyecto, y bueno, así surgió en realidad.
Bueno, pues vamos a volver a dar paso a la música y nos despedimos en unos momentos.
Ser papá es como no ser, pero siendo. Ser papá no es malo siempre que no haya manipulación. Educación arrinconada, desinterés demostrado. Yo mando, tú obedeces, está claro. Yo el amo de la casa, tú el niño deseado y controlado, hacia un futuro predesignado. Y la esclava de la casa, con su niña soñada, encaminada por una senda bordada. No te quiero así. Ser papá no es lo mejor de este mundo. Lo importante es quien viene y la mamá. No hay excusa, tu opción. Preguntas si se hace policía o si se mete a culo a monja, prostituta, torero, comunista. Lo siento, no tengo lista, pero como preferencia no es un deseo, pierde anarquista. Escucha, no etiquetes, no dogmes, no interpretes, hoy no es su día, que haga lo que quiera con su vida. Ah, por otra parte, el futuro será o del caos o de la anarquía. Te quiero no para atraparte, te quiero para liberarte. No querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte. Te quiero para liberarte, te quiero no para atraparte. No querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte. Te quiero no para atraparte, te quiero para liberarte. No querer adueñarme de tu corazón es la razón de amarte. Te quiero para liberarte, te quiero no para atraparte. No querer adueñarme de tu corazón.
Bueno, y en estos escasos minutos que nos quedan antes de dar paso a esa lista de convocatorias que os ofrecemos esta semana, vamos a hacer un breve repaso en esta hora y media casi que hemos estado compartiendo con Pablo y Miguel del colectivo Guaira de Salamanca. Pues bueno, hacernos ahí unas pinceladas rápidas de cuáles son las líneas de actuación, de acción del colectivo.
Pues, bueno, como he dicho al principio, tres son los proyectos fundamentales o principales y que estamos llevando a cabo. Uno es el grupo de debate, que es el que más tiempo lleva. Es un grupo, son sesiones de reflexión en torno a temas relacionados con educación libre, que hacemos un lunes de cada dos, aquí en Salamanca. Y que está abierto a todo el mundo que quiera, pero bueno, evidentemente a un público más bien adulto, aunque hay niños y estupendamente, pero vamos, la cuestión es de reflexionar, ¿no? Ahora mismo está parado, en otoño, o sea, hasta diciembre tuvimos ciclo, pero ahora pues por cuestiones del colectivo no estamos haciéndolo, lo retomaremos seguro en septiembre. Y bueno, otro de los proyectos es el grupo de crianza, que es todos los jueves, en la sala, en nuestro espacio de Guaira, en el que los niños y las niñas están, es un espacio adaptado para niños y niñas, y ahí están jugando tranquilamente, y los adultos charlamos sobre temas relacionados con crianza. A veces de una manera medio preparada, a lo mejor se propone que sí, venga, hacemos un curso de primeros auxilios, venga, o tratamos, comentamos este libro sobre crianza o tal. Y otras veces simplemente vamos allí y charlamos de lo que nos sale. Pero bueno, es como algo más enfocado hacia, hacia la actividad de los adultos, aunque compatible con el juego de los niños. Y luego el espacio educativo es lo que por las mañanas, lo que más hemos estado hablando, ¿no? Por las mañanas vamos allí familias y está más enfocado, en vez de como el grupo de crianza, pues está más enfocado a la actividad de los niños. Los padres y madres estamos allí más para apoyar en lo que necesiten, pero sobre todo para dejarles espacio y que disfruten de sus procesos y que se relacionen y que eso y que crezcan felices. Y luego, pues también lo que hacemos mucho, aunque no es un proyecto, es ir de charla en charla. Bueno, eso Pablo y yo sobre todo. y bueno, pues comentar eso, que está lo de Zamora esta semana. Y también estamos invitados a las jornadas de educación libre, o sea, de la Escuela Libre de Soria, que todavía no tienen fecha, creo, pero serán en torno a primavera. Y bueno, el resto de la agenda supongo que ya la diréis vosotros.
Mm-hmm. Pues formas de contacto, formas donde la gente se pueda acercar para preguntar, informar dentro de Salamanca y para la gente de fuera que quiera conocer la experiencia.
Bueno, pues el blog del colectivo es colectivoguaira.blogspot.com y también el mail, pues colectivoguaira@mail, guaira es con W e Y, y el Facebook, pues no me lo sé, pero es fácil de encontrar.
Creo que el blog además está la edición de Facebook y tal.
Y bueno, contestamos a todo, así que bienvenido, bienvenida a quien quiera informarse. Y bueno, en Salamanca, para quien le interese, tenemos una sala en la Casa de Juventud de Garrido, si es que hay alguien de Salamanca que está
sí,
yendo.
Sí.
¿Y qué más?
Nosotros llevamos hasta Salamanca, mire.
Y poco más. Pablo, Miguel, Pablo, un placer habernos encontrado por aquí, en esta conexión Salamanca-Almenara, Guaira-Almenara. Y como decía Vane, esperemos teneros por aquí, por las ondas de la Ventilla en repetidas ocasiones.
Estaremos encantados.
Pues os queríamos invitar a un programa, estamos preparando un programa para trabajar los contenidos que solemos recibir o impartir en espacios educativos. ¿Y hasta dónde esos contenidos? Es decir, ¿es necesario aprender qué es un astronauta? ¿Es necesario aprender el número neperiano, o como se llame?
¿Es necesario para quién? ¿Vale?
Claro, eso es.
¿Para quién y para qué, no?
¿Hasta dónde los contenidos? Yo siempre digo que los contenidos se tendrían que cerrar en la alfabetización de lectura y escritura. La lectura nos sirve para entender lo que otra persona me quiere decir y la escritura para expresarme lo que yo quiero contar. Todo lo que venga después de eso, yo siempre tengo esa duda de ¿para qué?
Pues en fin, será un placer compartir esa reflexión. Y muchísimas gracias por invitarnos hoy.
Un placer.
Y por aguantarnos, que sabemos que nos enrollamos más que la feria.
De eso nada,
un placer,
Miguel.
Un placer. De hecho, bueno, nos podríamos haber metido más en harinas, ya. Pero bueno, creemos que también para que dar a conocer a toda la gente que escucha y tal, bueno, hacerlo de una forma así clarita, didáctica, por así decirlo, y que sirva para entender, ¿no?, a gente que no está tan acostumbrada a oír hablar de estas iniciativas y bueno, y que puedan entender por lo menos este tipo de espacios de aprendizaje. Nada más, vamos a dejar en el aire, os suelto esa pregunta. Si queréis me la podéis responder como otra pregunta. En fin, ¿qué le diríais a una familia que está pensando en la escolarización?
Pues yo, sinceramente, si no me pide consejo, no me metería. Y si me pide consejo, pues a lo mejor la mejor pregunta por donde empezar es ¿por qué?
Claro.
Yo estoy de acuerdo con Miguel. En realidad las respuestas no, a veces no son tan necesarias, ¿no? Es más importante casi hacer las preguntas correctas.
Que cada uno para sus ideas, ¿no?
Exacto.
Guaira, un placer haberos tenido al otro lado del teléfono.
Un placer, un abrazo.
Muchas gracias.
Chicos. Adiós.
Chao.
Bueno, y antes de terminar, vamos a ir con algunas convocatorias que tenemos para este Ladran Luego Cabalgamos en el día de hoy. Viernes 22 de febrero, segunda parte del taller de relaciones afectivos sexuales por el grupo de mujeres degeneradas. Te invitamos a pasarte por el Centro Cultural La Piluca y ya sabes, después habrá picoteo y música de mujeres, como viene siendo habitual en estos viernes de degeneradas. Todo esto será, como te decía, en el Centro Cultural La Piluca, Plaza Corcubión número 16, en el barrio del Pilar. Por otro lado, del 22 de febrero al 2 de marzo se abre las jornadas de Caravan Left, cuando el cine es nuestro. Festival de cine con licencia libre copyleft de carácter popular en el barrio de Carabanchel. Sábado 23 de febrero, cuentacuentos familiar por la compañía de teatro Griot. Cuentos de acá y de allá, cuentos lejanos, cuentos cercanos, cuentos en prosa, cuentos versados, cuentos reídos, cuentos cantados, cuentos dulces, cuentos salados y los amargos no los contamos. Un espectáculo lleno de fantasía, cuentos y música para toda la familia. Asociación de Vecinos Ventilla Almenara, aquí muy cerquita de la radio, en la calle Geranios 22. Sábado 9 de marzo, Tartaruga Circus, el colectivo madrileño de pedagogía libre Tartaruga. Ya sabéis que se encontraban en el centro social ocupado Casablanca antes de su desalojo. Pues organiza una jornada circense. Esto, como te decía, era el sábado 9 de marzo. Empezarán a las 12 de la mañana del mediodía con la apertura de puertas. A las 12 y media un taller de circo para los niños y las niñas. A la 1 y media comida popular, 2 y media cuentacuentos, 3 y media taller de maquillaje para peques, 4 y media charla informativa sobre el proyecto en sí, el proyecto de Tartaruga. A partir de las 5 y media gran espectáculo de circo. Y a las 7 y media música para disfrutar y a las 8 y media el cierre de esta jornada en pro del colectivo Tartaruga. Todo esto será en Carabanchel, en el Eco, en la calle Anade número 10. Y por último, una recomendación que nos llega al correo electrónico, te recuerdo, ladranluegocabalgamos@yahoo.es. Pues nos llega este libro llamado Chicos y Chicas en Relación, Materiales de Coeducación y Masculinidades para la Educación Secundaria, de los autores Juanjo Compaire, Paco Abril y Miguel Salcedo, de la editorial Icaria. Os podéis hacer con este libro en donde ya anunciamos, ya metimos en este apartado de convocatorias a la librería Mujeres y Compañía. Nada más, nos despedimos de aquí a 15 días, aquí en Radio Almenara. Hasta luego, adiós.
Caliéntame un poquito para hoy, para mañana, toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Estoy escuchando la radio Almenara.